Perfiles judeo-españoles.
Elías Canetti nació en Rushchuk, un antiguo puerto de Bulgaria a orillas del Danubio, donde en un día se escuchaban 7 u 8 idiomas: turcos, búlgaros, judíos, griegos, albanos, armenios y gitanos circulaban por esta orilla. El escritor reflejó en su vida y obra todos los vaivenes del siglo pasado y pudo elegir para transmitir su saber entre el ladino, el inglés, el francés o el alemán, ya que su biografía está forjada por el intenso amor a los libros y las constantes mudanzas entre Bulgaria, Londres, Alemania, Austria, Suiza y París.
Mamé en ladino, estudié en búlgaro, escribo en alemán y divulgo en inglés.
Así dijo en una ocasión este creador, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1981 y cuya producción completa no podrá ver la luz hasta el 2024, año en que él quiso que se conociera todo su legado, hoy guardado en la Biblioteca Central de Zúrich, en un búnker situado a 15 metros de profundidad. En 1911 se trasladó con sus padres a Inglaterra. Allí el escritor vivió un acontecimiento extraordinario que iba a determinar el resto de su vida. Su padre le trajo un libro, Las mil y una noches, y le leyó un cuento. Acordaron que el niño leería el libro y cada noche le describiría lo que hubiera leído. El inglés se convirtió en la lengua familiar. Un año después, en 1912, murió repentinamente el padre del escritor y su madre abandonó Inglaterra con sus 3 hijos para trasladarse a Viena. Durante un verano la madre le enseñó alemán con un método tan duro que Canetti iba a tildar semejante experiencia de terror pedagógico. Esa era la lengua secreta, la lengua del amor que unía a los padres y expulsaba al niño en Rushchuk. Para que el niño acceda a esta lengua fue necesario que poco tiempo antes, precedida por un renacimiento y una solemne maldición, la muerte del padre tuviera lugar. Entre 1916 y 1924 cursó estudios en Zúrich y Frankfurt. Estudió ciencias naturales y química hasta 1929 en la Universidad de Viena, donde después cambió su matrícula a filosofía y letras, disciplina en la que alcanzó el grado de doctor. Desde entonces se dedicó plenamente a escribir. Canetti fue protagonista y testigo excepcional del florecimiento científico y cultural de la Viena de entreguerras. En La lengua absuelta cuenta su relación de infancia con el ladino. Esa lengua le evoca momentos trágicos y bellos, como aquella vez que intentó matar a su prima Laurica con un hacha bajo el grito de «¡Agora voy a matar a Laurica!». Nadie entiende cómo este niño tan dulce de pronto se vuelve un monstruo capaz de partir la cabeza de la compañera inseparable de sus juegos en el paraíso de Bulgaria, solo porque Laurica se rehúsa a dejarle tocar sus cuadernos de escuela y le recuerda que ella sabe y él es muy pequeño. El ladino es también la lengua de los gritos enajenados de la madre durante el parto de su segundo hermano. ¡Madre mía querida! O el cacareo con que las bandadas de chicos acorralaban a un vagabundo que se vuelve gallina. ¡Caco la gallinita! O la primera canción infantil que se vuelve prototipo del objeto amado. Manzanitas coloradas las que vienen de Estambul. Canetti vuelve en 1924 a Rushchuk, su ciudad natal en Bulgaria. El sionismo había prendido allí. Un primo suyo se ha hecho un líder sionista local y emplea el ladino en sus arengas. Canetti nos cuenta en sus memorias:
me sorprendió ver cómo este idioma de cocina y niños se podía emplear para hablar de temas de importancia y para convencer a la gente para dejar la tierra en que habían vivido generaciones y en la que les iba bien y emigrar a un país desconocido que les había sido prometido hace milenios, pero que en la actualidad no les pertenecía.
Solo a los 76 años, cuando en 1981, inesperadamente, según se dice, Canetti recibe el Premio Nobel de Literatura, su obra alcanzó cierta difusión. Había terminado, sin embargo, en 1959, su ensayo fundamental, Masa y poder, que le llevó 20 años de investigación, y había publicado además una novela, Auto de fe, Die Blendung, literalmente el deslumbramiento, en 1935, censurada por el nazismo en el momento de su aparición. En esta novela el protagonista es un hombre llamado Fischer, que quiere ser campeón del mundo de ajedrez. El auténtico Bobby Fischer nació en 1943, 8 años después de ser escrita la novela, y se proclamó campeón del mundo de ajedrez en 1972. Su obra incluye además un libro de viajes, Las voces de Marrakech, un ensayo, El otro proceso de Kafka, y los tomos de su autobiografía, La lengua absuelta, La antorcha al oído y El testigo escuchador. 3 obras de teatro y la colección de notas y aforismos que comenzó a escribir como vía de escape en forma paralela a sus investigaciones para Masa y Poder y que posteriormente se recogieron en los volúmenes La provincia del hombre, Carnet de notas, 1942 a 1973, El corazón secreto del reloj, El suplicio de las moscas y el recientemente traducido Apuntes, 1973-1984. La muerte es mi plomada y me ocupo desesperadamente por no perderla, se lee entre estos apuntes. Solo un escritor verdaderamente grande como es Elias Canetti, uno de los más lúcidos y genuinamente originales de nuestra época, pudo haber escrito la siguiente profesión de fe absoluta en la vocación de narrar.
Contarle historias a alguien que las escuche como historias, que no te conozca, que no espera oír literatura. ¡Qué hermosa sería la vida de un narrador errante! Alguien dice una palabra y tú cuentas la historia. No paras nunca, ni de día ni de noche. Te quedas ciego, pierdes el uso de tus miembros, pero tu boca sigue prestándote servicios y vas contando lo que pasa por la mente. No posees nada, solo un número infinito y cada vez mayor de historias. Lo más hermoso sería que pudieras vivir solo de las palabras y tampoco necesitaras comer.
En 1983 prohibió que su autobiografía se publicara en Gran Bretaña, país en el que residía, como protesta por el trato que recibió en este país hasta que consiguió el premio Nobel. Por ello, decidió retirarse a Zúrich en 1988, ciudad en la que moriría el 14 de agosto de 1994, a los 89 años, mientras dormía. Pocas horas antes, había estado trabajando en un ensayo sobre la inmortalidad. En alguna ocasión, había declarado que le detestaba profundamente la idea de morir. Le enterraron en el cementerio Fluntern, en Suiza, en una tumba elegida por él, cerca de la de James Joyce, uno de sus maestros. Una colaboración de Federico Zuckerman para Radio Sefarad.